Martes 19 de mayo de 2020. Estimados amigos, el anuncio prematuro acerca del otorgamiento de algún beneficio material produce inevitablemente una gran ansiedad en la gente que espera el momento de recibirlo, especialmente si ello ocurre en medio de una situación anormal y con la gente altamente tensionada, como sucede al estar en cuarentena, imposibilitado de trabajar y sin ingresos familiares. Sin pretender caer en el facilismo de aquellos que se sienten generales después de la guerra, este sencillo razonamiento debió haber alertado a los asesores presidenciales para recomendarle la conveniencia de mantener en reserva la buena intención de entregar canastas de alimentos a los sectores más necesitados, al menos hasta que la materialización de la oferta estuviese lista o en proceso de llevarse a cabo. Debido a la difusión anticipada, una loable iniciativa gubernamental se ve hoy manchada por las protestas, expuesta a críticas por la improvisación demostrada y con pocas posibilidades de generar los dividendos políticos que se merecía. Apenas recién comunicado el beneficio, las redes de agitación comunista comenzaron a promover los reclamos por no haber sido recibido en las poblaciones. Con gran rapidez, los cuadros activistas transformaron lo que debió ser un sentimiento de agradecimiento en insatisfacción y rechazo hacia quienes brindaban el inesperado beneficio. Una artera puñalada hacia los esfuerzos del gobierno, quien no evaluó debidamente los efectos que causaría el anuncio presidencial, el cual acabaría siendo utilizado por los agitadores comunistas como una promesa incumplida a menos de 24 horas de hecha. Una vez más, son las comunicaciones las que fallan en la moneda, atentando en contra de sus mejores iniciativas, ya sea por una carencia de análisis político o por la precipitación en intentar cosechar simpatía. Fue en la comuna de El Bosque donde ocurrieron los actos más violentos y masivos, con violación a la cuarentena y saqueo de un depósito de gas licuado, sumándose a barricadas simultáneas en diversos puntos de la capital. Encapuchados y bombas Molotov regresaron en gloria y majestad a algunos barrios capitalinos, acompañados de grupos de pobladores que protestaban por no haber recibido las cajas de alimentos. Ante la facilidad con la que los agitadores consiguieron que parte de la población abandonara su cuarentena para salir a la calle e incluso involucrarse en el saqueo a un depósito de gas licuado, cuando recién comienza la crisis económica asociada a la pandemia, nos hace pensar en lo que podrá ocurrir cuando llevemos algunos meses alejados de la normalidad y con las necesidades familiares aumentadas proporcionalmente. Adicionalmente, lo vivido ayer nos da una idea de la coordinación existente entre los diversos grupos de agitación y propaganda, al combinarse acciones de fuerza efectuadas simultáneamente en varias comunas con la inserción de consignas políticas en el panel de publicidad luminosa del edificio de Telefónica cerca de Plaza Baquedano. Y como de costumbre, hasta ahí llegará el conocimiento de lo ocurrido, sin posibilidades de investigar o perseguir a los responsables debido a la incapacidad del gobierno en temas de inteligencia. Así, el Poder Ejecutivo seguirá con los oídos tapados, los ojos cubiertos y las manos atadas, reaccionando tardía e ineficazmente ante cada hecho que provenga de la libertad de acción ganada fácilmente por los subversivos. Pero no hay caso. Nadie parece tomar en serio lo que ocurre en Chile, dando la idea de que solo se pretende que el calendario corra lo más rápido posible y que la opinión pública y la politiquería sean distraídas por las sucesivas campañas electorales que se vienen encima. Tal vez pueda creerse que con ello el gobierno conseguirá sobrevivir hasta finalizar su mandato. Pero la realidad parece ser muy diferente, al ofrecerse a la insurgencia urbana y rural una oportunidad imposible de igualar, lo que nos deja expuestos a lo que nadie desea, un enfrentamiento fratricida que acabará de destruir lo que habíamos logrado en casi 50 años. La debilidad del gobierno solo estimula la agresividad de quien lo confronta, sin que el entreguismo obtenga nada más que desprecio y pérdida de apoyo de lo suyo. Hoy se habla de un posible nuevo pacto social, impulsado por el diputado Desbordes y el senador socialista José Miguel Insulza, autoconvocados para proponer un viaje a lo desconocido, al que ya comienzan a integrarse otras casas políticas que buscarán imponer sus ideas y programas a costa de la derrota de lo que nunca llegó a ser el fallido programa de Chile Vamos. No sabemos hacia dónde nos conduce esta nueva aventura, aún ni siquiera conocida por el resto de la alianza oficialista, pero sí sabemos que será a costa de una nueva rendición, como la que nos llevó a un cronograma constitucional jamás considerado ni deseado. Una mala siembra, con fertilizantes de mala calidad, no nos puede dar más que una pésima cosecha. Pero la pandemia parece no afectar a algunas áreas de la justicia chilena, en especial en la que trata de los veteranos del 73. Dos fallos conocidos esta semana en procesos por hechos ocurridos a casi 50 años remecen la moral de la familia militar y aumentan su indignación hacia la injusta y extemporánea persecución. El ya conocido ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, emite un fallo que condena a dos ex soldados conscriptos por la muerte de un ciudadano que intentó escapar de un control de toque de queda, omitiendo que los soldados cumplían órdenes superiores, legalmente impartidas, y que a su nivel les era imposible dejar de cumplirla. La Corte de Apelaciones de Santiago, por su parte, falla la apelación de un grupo de militares que prestaba servicio en Calama, aumentando al triple la condena para algunos de ellos, respecto de lo resuelto por el ministro en visita que estudió el caso durante largos años, conociendo los hechos en profundidad. Llama la atención la resolución por encontrarse entre las víctimas quien fuera la pareja de la comunista Carmen Hertz, lo que esperamos no haya influido en este brutal aumento de penas respecto de lo resuelto de primera instancia. Igualmente, por afectar a distinguidos oficiales en retiro, como el general Hernán Núñez Manríquez y los coroneles Carlos Langer y Víctor Santander, a la sazón todos ellos oficiales subalternos, cabe esperar que la sentencia sea debidamente rectificada por el máximo tribunal del país, haciendo honor a la necesidad de justicia justa por hechos ocurridos hace 47 años. Soy Patricio Quilot.